La última vez que alguien vio con vida a la abogada María Belén Bernal fue en la madrugada del 11 de septiembre, entrando al edificio de la Escuela Superior de Policía en Quito, Ecuador, para intentar calmar a su esposo, un policía en servicio activo. Días después, su cuerpo fue encontrado y el responsable no estaba por ningún lado. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi. Gracias por escuchar el episodio de la semana. Antes de empezar, como siempre, les quiero invitar a unirse al Patreon, una plataforma en donde tienen acceso a 2 episodios extras al mes. Lo pueden hacer de 2 maneras. La primera es inscribirse abajo de los episodios que tienen un candado, o pueden meterse a la página de Patreon y ahí inscribirse. El link lo dejo abajo de todos los episodios. Normalmente en el Patreon hago series pues, más largas, asesinos seriales más conocidos. Por ejemplo, ahorita estoy empezando a investigar el caso de Ted Bundy, así que no se lo pierdan. Y ahí los veo. De hecho, el episodio de hoy me lo pidió Lizzie, una de mis patrons. Así que mil gracias. Y si quieren escuchar un caso en específico, me pueden escribir por cualquiera de mis redes sociales. O me pueden mandar un mail a yalmbusiness@gmail.com. El 14 de septiembre del 2022 empezó a circular un post en Twitter de Isaac, el hijo de María Belén Bernal, en donde le pide al público que por favor le ayuden a buscar a su mamá, quien había sido vista por última vez con su padrastro Germán Cáceres. María Belén Bernal tenía 34 años cuando desapareció. Era una abogada penalista muy, muy exitosa. Ese mismo año había llevado un caso y había ganado un caso que atrajo mucha atención mediática porque estaba representando a la familia de un individuo que fue atropellado por un policía de tránsito. Pero además de este caso, se encargaba de casos de agresión sexual, violencia de género, defensa a policías, pensiones de alimentos y muchos más que le hicieron varios enemigos. Es más, estaba tan preocupada por su bienestar, gracias a varias amenazas que recibió, que poco antes de su desaparición subió un video a sus redes sociales diciendo que si algo le pasaba, probablemente habían sido 2 individuos a los que nombró en ese mismo video. Pero lo que le pasó a María Belén el 11 de septiembre fue perpetrado por una de las personas más cercanas a ella, su esposo. La madrugada del 11 de septiembre, Cáceres llegó a la Escuela Superior de Policía para empezar su turno. Sin embargo, como se puede observar en un video, cuando llega con su moto, se cae y se puede ver que tenía un nivel de alcohol alto, por lo que se puede ver en el video, así que se le llamó a su esposa María Belén para que pueda intentar calmarlo y descalar un poco su comportamiento. Las cámaras de seguridad del edificio lo grabaron entrando a la propiedad a la 1 de la mañana más o menos en su coche. La entrada está registrada, pero su salida nunca se registró. Sabemos que adentro del edificio hubo una discusión que tomó lugar en el cuarto que tenía Cáceres en las instalaciones, en donde era instructor. Y sabemos de esta discusión por 2 razones. La primera es que María Belén grabó la conversación en la cual claramente Cáceres estaba siendo agresivo mientras que María Belén estaba intentando calmarlo. Sin embargo, en algún punto Cáceres la atacó y María Belén empezó a gritar pidiendo ayuda, gritando una y otra vez auxilio por 20 minutos hasta que fue silenciada cuando Cáceres le quitó la vida asfixiándola. La otra razón por la que sabemos que esta discusión tomó lugar es porque una cadete llamada Jocelyn Sánchez escuchó los gritos, pero por amenazas de Cáceres no interfirió. Después de que la mató, subió el cuerpo a la cajuela del coche de María Belén y lo dejó ahí todo el día hasta el día siguiente. Pues lo que pude ver en varios reportes, hubo algunos cadetes que le hicieron preguntas, pero Cáceres o amenazó o se negó y no se tocó el tema de su esposa otra vez. Así que al siguiente día, el 12 de septiembre, se registró la salida de Cáceres en la camioneta blanca que era de su esposa. Y de ahí manejó hasta un cerro en donde enterró el cuerpo de su esposa. Esto fue en la madrugada del 12. Al siguiente día, Cáceres empezó la labor de intentar crear una narrativa de inocencia. Primero hablando con la mamá de María Belén, su suegra, para preguntarle si sabía algo de su hija, fingiendo ser el esposo preocupado. Y luego decidió presentar una denuncia el 13 de septiembre de desaparición para su esposa. Para hacer esto, obviamente, fue cuestionado para saber pues, qué era lo que sabía, la última vez que había hablado con su esposa, Y según fuentes oficiales, la fiscalía vio suficientes inconsistencias con su declaración que decidieron solicitar su vigilancia y seguimiento. Pero después de esto, no hubo nada acerca de él. Se fue del país, nadie lo podía encontrar y nadie podía encontrar a María Belén.
Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este, y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código, que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó.
Obviamente, hay muchas razones por la cual este caso es importante, como todos los casos de feminicidios y homicidio en general son importantes. Y creo que es importante recordarnos que son gente de verdad. Porque en el mundo de hoy hablamos mucho de estadísticas y de números. Y se nos puede llegar a olvidar que no estamos hablando de números, estamos hablando de personas, de gente como tú y como yo, de mamás, amigas e hijas. Pero el caso de María Belén no solamente nos recuerda la realidad en la que viven las mujeres en Ecuador y en muchos otros lugares, también expone a los cuerpos que tienen el deber de proteger y prevenir justo este tipo de crímenes. Y este asesinato sucedió en un edificio de gobierno dedicado a entrenar a futuros policías. Y el culpable es uno de los instructores. O sea, fue un insulto enorme hacia la sociedad en general, demostrando que ningún lugar está seguro de este tipo de homicidio. Así que la mamá de María Belén, junto a cientos de personas, empezaron a manifestar para encontrar a María Belén y para denunciar la injusticia sistemática del país. Y mientras los días pasaron sin noticias de la ubicación de María Belén ni de Cáceres, las autoridades arrestaron a la cadete Jocelyn Sánchez, que es la cadete que escuchó los gritos de María Belén la noche del asesinato, y la arrestaron bajo la sospecha de que estuvo involucrada en el asesinato. Antes de decirles las razones por las cuales la sospechaban, les voy a decir que ella no tuvo absolutamente nada que ver con el asesinato, esto dicho por el abogado de la familia, y no fue coautora y no ayudó a casa. No ayudó a María Belén, como muchos otros testigos que escucharon los gritos, no la ayudaron. Y aunque seguramente ahí hay una carga de responsabilidad fuerte, que nadie haya ayudado, yo creo que también habla mucho, o sea, habla directamente al ambiente del sistema en general, en donde por ser un instructor o por ser una persona en una posición relativa de poder, no se le dijo nada y se ignoró su comportamiento. Pero bueno, sospecharon de Sánchez porque tenía una relación con Cáceres y por ende asumieron su rol en el crimen. Como se los dije, eventualmente fue puesta en libertad, ya que era claro que ella no tuvo absolutamente nada que ver con el asesinato. Y por fin, el 21 de septiembre, 10 días después de la desaparición, encontraron el cuerpo de María Belén. Y aunque fue la noticia más difícil para la familia, unos días después pudieron despedirse de su hija y de su madre, rodeados de seres queridos. Pero eso no significa que el caso había acabado. Todavía faltaba encontrar al principal sospechoso. Pasaron meses y meses sin ninguna noticia. Lo encontraron hasta el 30 de diciembre del 2022 en el norte de Colombia. Y para principios de enero ya estaba de regreso en el país. Y confesó su crimen, su versión un poco diferente a la versión que la fiscalía tenía basándose en la evidencia, pero una confesión. Así que el juicio fue bastante fácil de ganar y le dieron una sentencia de 34 años y 8 meses, la pena más estricta por el crimen de feminicidio en el país. Una victoria para la familia. Sin embargo, que el culpable esté privado de su libertad no quita la ausencia y las millones de fallas que dieron paso para que este asesinato sucediera. Y porque hay miles de mujeres a las que nunca se les hace este tipo de justicia. Antes de irme, quiero compartir algo que subió Isaac a redes sociales acerca de su mamá. Si creen que matar a mi mamita es un acto común, recuerden que a mí me quitaron mi mundo. Germán, te llamé papá y me traicionaste. Ahora entiendo que mi mamá fue padre y madre. No hay que deshumanizarnos a este tipo de crímenes. No hay que dejar de ver a estas personas como personas. Hay que seguir siendo empáticos hasta este tipo de crímenes, porque si no se van a volver números, y los números son muy, muy, muy fáciles de ignorar. En cambio, si escuchamos estas historias, y por eso por eso siento que es importante contar estas historias, porque es importante ver a estas mujeres, como mamás, como hijas, como amigas, como gente que va a ser extrañada, como gente que importaba y que tenía mucho que dar todavía. Entonces, sí, por favor, si se van a quedar con algo, quédense con eso. Voy a seguir contando historias de feminicidios, voy a seguir contando historias de homicidios, voy a seguir hablando de muchísimas cosas, pero por favor, si se van a quedar con algo de este podcast, quédense con que estamos hablando de personas, no de números, no de estadísticas, no de personas como tú y como yo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató. Espero verlos las próximas semanas.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.